Hola, mi nombre es Cristian y este es un canal en el que se habla de cultura digital y tecnología. Bueno, para este capítulo estaba pensado hacer el tema de cultura digital. Y previo a que pensé en el tema, también estuve pensando en hacer un guión muy elaborado y con muchos subtítulos y muchos datos importantes, pero la verdad es que yo quiero de que este podcast sea un poco más de conversación, un poco más de palabras naturales, ¿no? Entre tú que eres el oyente y yo que soy el anfitrión, el exponente, ¿no? De este canal. Así es que también en diferentes partes de este podcast voy a dar diferentes datos importantes, pero no necesariamente voy a basarme en hacer esto de esto una clase magistral o una clase de instituto. Eso quiere decir de que si llega alguna persona que sepa un poco de economía o sepa algo de antropología y eso, y vea que estoy diciendo cosas que no van en sentido, obviamente procuraré no hacerlo, pero todos los datos que les voy a dar, sí, la mayoría son concisos y algunas partes, por no decir la mayor parte, es opinión mía. Bueno, comencemos por definir qué es cultura digital. Voy a separar estas dos palabras como tal, que es cultura y después qué es digital. Por cultura nos referimos a todo conjunto de arte, creencias, conocimientos, moral y leyes que un pueblo puede llegar a adquirir, ¿no? Este concepto que les acabo de dar es del antropólogo Edward Barnett Taylor y es el concepto que más se recurre para poder decir qué es cultura. Pero justamente se recurre mucho a esta definición porque es muy general. Y al ser muy general, a veces no toma en vista a diferentes culturas que tal vez no tienen esto. Entonces, en el pasar del tiempo, aparecen otros antropólogos, otros filósofos como Franz Boas, que nos dice de que la cultura es el conjunto de reacciones y lógica y pensamientos que tiene un pueblo hacia acontecimientos que ocurren a su alrededor, ya sea con respecto a otro pueblo, como puede ser guerras y ese tipo de cosas, a su hábitat, como lo que puede ser problemas sociales dentro de su comunidad, y hacia ellos mismos, ¿no? ¿Cómo es que cada persona puede reaccionar a diferentes eventos que ocurran dentro de su ciudad? Entonces, al tomar estos dos tipos de conceptos en cuenta, podemos decir de que cultura es un poco más psicológico. Es algo que es la forma en la que reaccionan las personas, obviamente ya con el feedback que toda sociedad tiene. Entonces, mientras una sociedad tenga más conocimiento tenga más conocimiento de algo, entonces puede reaccionar de diferente forma a diferentes acontecimientos. Cada sociedad reacciona diferente al mismo acontecimiento que se le puede presentar. En este caso, vamos a ver cómo es que la sociedad reacciona a la era digital. Entonces, vamos a ver cómo es de que verdaderamente las personas reaccionan totalmente diferente. No es que todas reaccionan de una forma. Claro, también me refiero a las sociedades en general, ¿no? Los países de primer mundo, los países de segundo mundo y los tercermundistas. Bueno, ahora vayamos a qué es digital. Cuando nos referimos a digital como adjetivo, porque cuando yo digo digital es una palabra que describe. Entonces, cuando yo digo digital, me refiero a un objeto que funciona en base a código binario. ¿Y qué es el código binario? Es el código de unos y ceros, ¿no? Y cuando dices decimal, por ejemplo, el decimal es de 10 dígitos. El 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hasta ahí. Y con esos números se forman todos los números que uno conoce. Por eso se le dice sistema de decimal. En cambio, en el sistema binario solamente tenemos el 0 y el 1. Entonces, esos objetos funcionan en base a esto. ¿Y ¿Por qué funcionan en base a esto? Porque solamente saben reconocer entre prendido y apagado. Y es justamente porque funcionan por circuitos. Los circuitos se prenden y se apagan. Y el conjunto de esto hacen algoritmos. Y el conjunto de algoritmos... Ah, cabe resaltar también que algoritmos es el conjunto de pasos que se le puede dar a una máquina. Entonces, el conjunto de pasos que tiene una máquina es un programa. Y el programa conforma un sistema que también puede ser el sistema operativo. Entonces, si un objeto tiene sistema operativo y... ¿Por qué va a tener un sistema operativo? Porque tiene una función que cumplir, pero no una función como lo es una rueda, porque una rueda se basa su utilidad en su apariencia, ¿no? Porque es circular y funciona porque rueda, porque es circular. Pero en cambio, un objeto digital funciona por sus programas, funciona porque puede manipular la información, puede presentar, puede transformar, puede almacenar la información. ¿Y en qué almacena? En bits. Y también tengo que decirles que los bits son las unidades de almacenamiento que una memoria puede tener. Por ejemplo, tienes un USB, ya el USB tiene bits. Es igual como cuando, no sé, pesas algún objeto y la unidad de medida es el kilogramo o el gramo, como lo quieras decir. La mínima unidad de medida de almacenamiento de una memoria, digo, de un objeto virtual, es el bit. Entonces, estos objetos digitales se manejan a través de bits. Un cero es un bit. Si yo pongo una orden en una computadora y digo 0 y 1, entonces, ¿cuántos bits estoy guardando? Un bit por el 0 y un bit por el 1. Ya irían dos bits. El uso de estos objetos hace referencia al significado, digo, al origen de la palabra digital, ya que esta palabra proviene del latín digitalis, que quiere decir relativo a los dedos. Entonces, también decimos que digital nos refiere a todo aquel objeto que depende de los dedos para su funcionamiento. Sin embargo, esto no abarca el significado actual que se le da. Ahora bien, partiendo de que ya sabemos qué significa cada concepto, podemos formular una síntesis y concluir que cultura digital es el comportamiento, las costumbres, el estilo de vida que tiene una persona, una comunidad y una sociedad con respecto a los objetos digitales, como por ejemplo los celulares, los smartphones, un computador, en general todo aquel objeto que basa su funcionamiento en programas e información, o sea, las cosas digitales. Y ahora sí, ¿por qué hablar de cultura digital? Como lo dije hace rato, creo que sí lo dije, de que la palabra cultura digital es algo que recién se está tratando. ¿Y por qué se trata? Porque está pasando algo muy, muy, muy trascendental dentro de la historia de la sociedad. Y es que la tecnología, refiriéndose exactamente a los objetos digitales, están escabulléndose mucho en el estilo de vida de las personas. El ser humano, en conjunto, la sociedad, es víctima por primera vez de una era tecnológica que, sin exagerar, puede afectar nuestra rutina diaria, nuestras horas de sueño, nuestra socialización y hasta nuestra capacidad intelectual. Y también cabe resaltar de que hay una característica que se está dando mucho actualmente, y es de que los objetos digitales se están naturalizando. O sea, cada persona está poniendo como segunda naturaleza. Por ejemplo, es natural, ¿qué es natural? Los árboles, cualquier cosa en común, ¿no? Entonces, es natural, por ejemplo, decir de que todas las personas deberían de tener un teléfono. Sí, es natural. Todas las personas deberían tener una computadora. Natural. Todas las personas deben de tener Facebook. Es natural. Todos tienen que tener WhatsApp, tienen que tener Instagram, tienen que tener redes sociales en general. Esto se ha normalizado. Creo que es la palabra más adecuada. ¿Por qué se normaliza? Porque las personas se adaptan a diferentes situaciones que pasen en la historia de la humanidad. Por ejemplo, cuando aparecieron los autos, era algo muy, muy, muy... Era algo muy raro, ¿no? Ver una persona que tenga un auto. Solamente las personas que tenían dinero podían tener autos. Pero pasando el tiempo y pasando la tecnología que se empleaba para poder construir estos autos, después de que Ford construyera el primer auto, que si más no recuerdo creo que era el modelo T, me refiero al auto comercial propiamente dicho, se fue pasando esto durante los años y el auto se fue normalizando. ¿Por qué se fue normalizando? Porque era mucho más barato, era también más bonito y al final terminó normalizándose, ¿no? Cada persona era normal de que, al menos en la sociedad estadounidense, era normal que cada familia tenga su auto, el auto de la casa. Y ahora no, hasta los países tercermundistas tienen auto. Tal vez no todas las familias, pero tampoco es raro de que veas una persona que tenga auto por la calle. Cualquier persona puede hacerse un préstamo y comprarse un auto. Y sucede lo mismo ahora con los teléfonos celulares. En los 90 era muy, muy raro ver a una persona con un celular. Es más, en los 90 los celulares eran grandes, duraban media hora la batería, tienes que cargarla por 2 horas. Sí, era algo muy, muy anticuado, pero a pesar de que sea anticuado, igual costaba un montón de dinero. Y solamente personas que tenían un gran poder adquisitivo podían darse el lujo de tener este tipo de aparatos. Igual pasó con las computadoras, igual pasó con el internet de alta velocidad. Yo recuerdo de que cuando era niño, cuando pusieron el primer día internet en mi casa, el internet era de medio megabit, o sea, 54 kilobytes, nomás no recuerdo, creo que esa es la mitad. 54 kilobytes. Y esto es medio megabit. Yo ahora en mi casa tengo 60 megas, o sea, 60 megabits, mejor dicho. Y es un montón, obviamente que es más de 120 veces, creo. Y sigo haciendo lo mismo. Tal vez algunas cosas más, ¿no? Por ejemplo, ahora vemos Netflix y el Netflix consume un poco más de velocidad. Pero al final seguimos haciendo lo mismo. Las cosas se están normalizando. En ese tiempo, si una persona tenía ese internet que yo tengo ahora, era millonario porque costaba un montón tener un internet de esa capacidad. Es más, para ese tiempo, Movistar le llamaba al internet de 1 mega, le llamaba Speedy. Y ahora, eso va a ser Speedy. Con 1 mega no puedes hacer nada. Básicamente, ahora, para tener un internet modesto, porque, claro, un internet modesto en este tiempo es de 8 megas. Y ya si quieres tener un internet, porque tienes más dispositivos en tu casa o porque tienes más computadoras, ves Netflix en 4K y así, entonces tienes que tener más velocidad. Pero si no, si solamente quieres para algo básico, ya pues son 8 megabits. Entonces vemos cómo es que en el pasar de los tiempos las cosas se van normalizando. Cada vez, si algo aparece con el tiempo, eso se va a ir normalizando. Por eso es de que ahora es normal de que todas las personas tengan Facebook, tengan Twitter, tengan WhatsApp, todas las personas tengan teléfonos celulares, todas las personas tengan laptops. Y eso es la normalización que tiene la sociedad, ¿no? Y bueno, y analizando todo este acontecimiento que está ocurriendo en la historia de la humanidad, que es la era digital nuevamente, queremos analizar quién es el culpable o quién es el factor principal de este suceso. Y pues es la internet, propiamente dicha. ¿Por qué? Porque la internet está marcando una tendencia. ¿Y cuál es esa tendencia? De que todas las cosas deben de estar conectadas a internet. Y de ahí sale la palabra domótica, sobre todo en las casas. En el año 2010, por ahí, incluso anterior a eso, se hablaba sobre las casas inteligentes, cómo es que las cortinas, los escritorios, la refrigeradora, la tostadora, la licuadora, el televisor, todo funcionaba en una sola red que se comprendían entre sí. Y bueno, tú podías hablar y todas las cosas funcionaban, depende a tus comandos, a lo que tú quieras decir. Por ejemplo, querías decirle al asistente virtual, ¿sabes qué cosa? A mí me gusta de que en la mañana ya tenga unas tostadas calientes y mi jugo de naranja. Entonces, en la cocina ya estaba lista tu jugo de naranja y tu tostada bien hecha a la hora que tú decías. Es algo que ya estaba programado. Y bueno, eso es realidad ahora, con HomeKit de Apple. Apple ya ha incluido eso en el sistema operativo de iOS. Y es totalmente posible. Puedes ir a comprar, básicamente puedes empezar una casa inteligente con $100. Con $100 puedes cambiar los focos y puedes, claro, lo más básico, cambiar focos que se prendan en una hora que tú has programado, de un color que tú quieras, y también puedes poner temperatura, ¿no?, a tu cuarto. A todo este concepto de internet, de las cosas del hogar, y eso se le llama domótica. Bueno, y podemos aceptar, ¿no? Sí, se puede aceptar de que las cosas entren, de que la internet entren a las cosas, pero también hay que interesarnos en cómo es que la internet entra en nosotros y de qué forma entra en nosotros, a través de nuestros hábitos y de nuestro estilo de vida. Por ejemplo, antiguamente nuestros padres salían a jugar al parque, a vivir experiencias, a poder explorar el mundo real. Sin embargo, ahora nuestro principal medio social, nuestro principal medio intermediario social, me refiero, son las redes sociales. Me refiero a Facebook, Twitter, Instagram. En cambio, otro ejemplo. Cuando escribías, el hecho de escribir cosas para tus tareas o querer redactar y eso, actualmente la puedes hacer en una computadora. O si no, también puedo dar un ejemplo como las máquinas de escribir. Las máquinas de escribir fueron algo muy útil en el siglo pasado. Sin embargo, ahora es mejor escribir en una computadora, ya que puedes borrar, puedes corregir, puedes consultar, puedes copiar y pegar. Y eso, cabe resaltar eso, de copiar y pegar, hace de que nuestra mente no sea capaz de conceptualizar. Hay una parte en el libro Homo Videns que nos habla sobre... Claro, el Homo Videns se refiere más a la televisión, pero también podemos llevar en referencia a esto de la cultura digital. ¿Por qué? Porque dentro de la cultura digital también están los medios multimedia. Y los medios multimedia se refieren a cosas que podemos oír, que podemos ver y tal vez también podemos tocar. Pero al abusar mucho de este tipo de cosas, me refiero también a la parte que dije de copiar y pegar, recorta nuestra capacidad de poder conceptualizar, de poder unir ideas y poder crear nuevos conceptos, pues, ¿no? El problema de la baja comprensión lectora que tienen los niños actualmente. ¿Por qué? Porque justamente hacen eso, pues van a internet, copian, pegan y ya está hecha su tarea. Bueno, tampoco es algo de negar de las universidades. Incluso yo también, hay veces en las que siento de que es un poco difícil conceptualizar. Sin embargo, siento que puedo hacerlo mejor cuando son temas de mi interés. Pero si uno se pone a analizar los trabajos académicos que se hacían en los años 90 o incluso hasta el año 2008 más o menos, se puede dar cuenta de que esos alumnos tenían una mejor capacidad de análisis. Actualmente se da esto, hay una diferencia entre alumnos de esta generación con la generación antigua. ¿Por qué? Porque esta generación tiene mucha más facilidad a la información que la antigua. Tal vez, por ejemplo, la antigua solamente tenía como acceso a la información la biblioteca de su universidad o de su institución. Sin embargo, en la generación en la que vivimos ahora, tiene todo, prácticamente todo el conocimiento dentro de su bolsillo, el teléfono celular. Entonces, acá vengo a tocar un punto que ya está viniendo al tema, que es la educación. ¿Y qué quiere la educación? En sí, la cultura digital también choca mucho en la educación. ¿Por qué? Porque en la educación tiene que haber una revolución. Según mi punto de vista, es de que los colegios ya no deberían de enseñar cosas, ya no deberían enseñar cosas, fechas, cosas puntuales, así como autores o conceptos, ¿no? Yo creo que deberían de enseñar a poder distinguir la información verdadera de la información falsa. También poder jerarquizar de lo importante a lo que es irrelevante. Entonces, saber buscar la información y saber manipular la información, saber, claro, manipular. ¿Por qué? Porque los datos importantes ya lo podemos sacar de internet. ¿Y qué es lo único que nos falta? Simplemente poder sacar eso y poder sintetizar todo en algo que nosotros estábamos buscando desde el principio. Bueno, y la educación ha sido un punto muy importante, ya que, como he dicho antes, la cultura digital es la reacción que tiene la gente hacia esta nueva era digital. ¿Y cómo ha reaccionado la educación hacia esta nueva, hacia las nuevas tecnologías, ¿no? Y parece ser de que, al menos en mi país, también el título lo resalta. Voy a hablar un poco de cómo está la cultura digital en el Perú, en el caso de mi país, que es Perú. No se está aprovechando muy bien, no se está capacitando del todo al 100%. El ejemplo que les di fue eso de la educación. Así, por diferentes puntos de lo que va transcurriendo el podcast, les voy a dar ejemplos también de mi país. Bueno, pasemos también a un asunto político. Hace tiempo, no recuerdo, creo que fue el 2017, Donald Trump ganó las elecciones. ¿Por qué? Porque hubo una manipulación de información con una empresa de estadística llamada Cambridge Analytics. ¿Y qué es lo que hizo? Compró la información, básicamente compró la información, digo, perfiles de Facebook, para poder saber cuáles eran los intereses de estas personas y poder darle una publicidad personalizada. Entonces, hablando de un contexto político, vemos cómo es de que la información, hablando de la información, me refiero a cuántos años tienes, qué has estudiado, cuáles son tus intereses, a dónde has ido, todo esto es información personal. Y que una persona o una entidad contenga esto y sepa esto de ti, hace de que esta entidad tenga poder sobre ti. Entonces, el poder de la información también es algo que se está tomando mucho en cuenta en estos tiempos. Por eso es de que es muy necesario saber cuidar nuestra información. Y justamente tocando este punto, hay algo que se tiene que cambiar y se está notando mucho, que es comprar muchas cuentas o hacerte muchas cuentas, muchos correos electrónicos. No sé si es común contigo, por ejemplo, de que te creas un correo electrónico para tu Facebook, otro para tu Instagram, otro para tu Messenger, otro para otra cuenta, no sé, otra cuenta de otra página y así. Es una costumbre muy mala. Uno, porque creas correos electrónicos basura, y otro porque estás metiendo información tuya a cuentas que tal vez salgan perdidas por ahí, estén con spam, y cualquier empresa de información puede hackear y sacar tu información. También el cuidado de las contraseñas. Es muy importante tener las contraseñas bien guardadas, no tener contraseñas muy obvias. O sea, me refiero a poner números, a poner cosas que tal vez sean muy predecibles de ti. Por ejemplo, tu nombre o cuántos años tienes. Ese tipo de cosas siempre, usualmente están metidas dentro de las contraseñas. Y de verdad no es nada recomendable que pongan eso. Tal vez sea un poco exagerado que esté hablando sobre contraseñas y cuentas, pero no es exageración, porque verdaderamente en la internet la información personal es algo muy valioso. Muchas empresas viven de la información. ¿A qué me refiero? Me refiero a empresas como Facebook, a empresas como Google. Google vive de la información. Sí, tal vez actualmente estas dos empresas estén incursionando un poco en crear líneas de productos, ¿no? Porque están buscando también ingresos a través de productos tales como computadoras, celulares y ese tipo de cosas. Como Google, digo, como Facebook, que ha hecho un convenio con Oculus y están creando sus propios lentes virtuales. Bueno, sí puede tener ingresos de esos, pero en el fondo, verdaderamente, estas dos empresas son empresas de publicidad. ¿Y qué es lo que busca una publicidad para que sea efectiva? La información de la gente, pues. Nosotros somos como el mercado. Por ejemplo, tú utilizas Google y tú dices, qué gran servicio, ¿no? Pero tú no estás pagando por utilizar Google. Pero ¿de dónde sacan ellos el dinero? ¿De dónde se benefician? ¿Cuál es su beneficio? Es la publicidad que meten ellos dentro de eso. Tú miras un video en YouTube, la publicidad que está ahí, esa publicidad te ha analizado y sabe qué es lo que buscas. ¿Y cómo sabes qué es lo que buscas? Porque tú siempre buscas en Google, pues. Y, por ejemplo, en Google pusiste zapatos, o computadoras. Google sabe de que tú buscas mucho eso, entonces te va a poner publicidad de eso. Te va a poner publicidad de tiendas de computadoras, tiendas de zapatos, tiendas de ropa, como tú quieras, como son de acuerdo a tu gusto. Y a eso se le llama una publicidad efectiva. Y por eso es de que Google es una empresa muy grande en el campo de la publicidad. Su publicidad es muy efectiva. Nos conoce cada paso que las personas dan dentro de su página, de su navegador. Porque básicamente Google es un monopolio en el motor de búsqueda. Todo el mundo utiliza Google. Ahora, saliendo un poco más de esto de las empresas y la seguridad, la información, podemos entrar en un caso un poco más personal y referirnos a las adicciones que se están generando. La nomofobia es la dependencia que tiene una persona hacia su teléfono celular. Por ejemplo, yo he conocido compañeros en la universidad, no voy a decir quién es, porque no le pidió permiso para decirlo en el podcast, pero prenden el teléfono, ni bien lo prenden, lo apagan. O sea, obviamente no es para ver la hora, sino lo hacen por un tic. Es como un tic nervioso. ¿Y por qué? Porque tienen que hacerlo. Es como cuando respiras. Respiras no porque quieras aire. O sea, tu cuerpo quiere aire, pero no necesariamente tú lo haces porque quieres. Es porque es un reflejo de tu cuerpo. Entonces, actualmente se está viendo eso. Se está viendo de que el hecho de tomar el celular, de levantarlo, prenderlo, es un reflejo que se está acomodando dentro de nuestra psicología, ¿no? Otro problema grande que se ve es de que, como todas las personas tienen un teléfono celular, este se está volviendo un medio de entretenimiento. Y al ser algo tan accesible, porque está todo el día en nuestro bolsillo, vemos de que el hábito de leer, el hábito de simplemente ser curioso del mundo, se está perdiendo. ¿Por qué? Porque ya tenemos un objeto que nos mantiene ocupados, nos mantiene ocupados infinitamente. No tenemos un momento de aburrimiento. No sé si alguna vez ustedes han escuchado de que un poco de aburrimiento a veces es mejor para tener mucha creatividad. Y a veces creo que sí es así. Pero como tenemos el teléfono, entonces hay pocas veces que nos estamos aburriendo. Y como no nos estamos aburriendo, entonces no podemos ponernos a reflexionar en nosotros mismos. También es un punto muy importante. Las personas actualmente no tienen tiempo para pensar de sí mismas. Sobre todo los niños, sobre todo los adolescentes. Como lo dije en el podcast anterior, les dije de que yo a los 11 años pensaba en qué podía hacer de mi vida y eso, pero muchos niños actualmente, hasta los 16, incluso 17, incluso de mi edad, no saben o no, claro, no se ponen a pensar en ellos. Yo creo que es un gran avance ponerse a pensar en quién eres tú, a dónde quieres ir y básicamente preguntas existenciales. Hacerse preguntas existenciales es algo muy, muy, muy bueno. Al menos yo pienso que es muy bueno. Pero los niños, los jóvenes que estamos en esta era, la mayoría no se preocupa en eso. ¿Por qué? Porque no tienen tiempo. ¿Y por qué no tienen tiempo? Porque se la pasan todo el día en redes sociales. Y estas mismas personas, actualmente las que tienen, por ejemplo, 25, 28 años, que la mayoría ya tiene hijos, claro, me refiero a esa edad, estos le están pasando este mismo hábito a sus hijos. Por ejemplo, como en el ejemplo que yo les di al principio, sobre la tía que le da a tu sobrino para que deje de molestar, ¿no? Le da el teléfono para que deje de molestar. Eso para mí es algo muy, muy, muy grave. ¿Por qué es muy grave? Porque estás acostumbrando a que este niño se enfoque mucho en el teléfono y sepa y se meta en la cabeza de que si estás aburrido puedes ir al celular. En el celular nunca te vas a aburrir. Y bueno, estamos alargando esta mala costumbre, porque es una mala costumbre. Ahora, entrando en contexto un poco a mi país, porque lo he dejado un poco de lado. Acá en Perú tenemos un problema muy grande. Creo que el problema más grande que tenemos en Perú es la brecha tecnológica. ¿Qué es la brecha tecnológica? Es el límite o la barrera que tiene una persona con respecto a su comunidad y al resto del país, al resto de la ciudad. Me estoy refiriendo a pueblos lejanos, claro, pueblos lejanos, pueblos que tal vez tienen apenas una computadora o tienen computadoras pero son viejas y no tienen internet, no están enterados de la tecnología en sí. Es bueno de que las personas se enteren de este tipo de recursos, pero si estos recursos no están bien distribuidos en un país como es en el caso de mi país, que es Perú, estas personas no van a tener las mismas oportunidades laborales, las mismas oportunidades educativas para poder desarrollarse. Es como los idiomas, es como también el peruano promedio. El peruano promedio acá utiliza el teléfono como un instrumento, utiliza las cosas como algo mucho más externo. En cambio, en países mucho más avanzados podemos ver de que manejan muy bien lo que es la domótica. Y creo que en eso se tiene que tener una educación cultural. Por eso me apego mucho a tener una educación digital, una educación a una cultura, a una buena cultura digital. Bueno, eso vamos a tocarlo un rato como un final del podcast. Al final, estábamos en eso de Perú y de la brecha digital y eso. Incluso en los recursos que se tiene como localidad, ¿no? El Perú es un país muy centralizado. Todo está en Lima, todo está en Arequipa. En mi caso, yo estoy en Arequipa. Y todas las cosas, todos los recursos, todas las empresas siempre están localizadas acá en el centro. Mientras que en pueblos un poco, solamente te alejas un poco de la ciudad y puedes ver de que no hay medios de comunicación, no hay tecnologías de la información. Entonces, también cabe resaltar de que todos estos tipos de tecnologías ayudan mucho al autodidactismo. Y ¿a qué me refiero con autodidactismo? El hecho de poder aprender todo solo nosotros. Poder enseñarnos nosotros mismos. Por ejemplo, quiero aprender a tocar una guitarra. buscas en internet cómo tocar guitarra y puedes aprender por ahí. Puedes aprender a programar, puedes aprender matemáticas, puedes hasta cursar una carrera tú mismo desde internet. Es muy importante de que la tecnología llegue a cada rincón del planeta, verdaderamente. Y con esto me refiero a que se creen colegios. También he escuchado hablar sobre la internet global, que la internet sea un bien común, un bien, un derecho. ¿Por qué? Porque el hecho de tener internet ya te da una gran ventaja sobre el resto. Y creo que en el futuro las personas van a tener más posibilidades, incluso van a tener posibilidades de vida o muerte. Depende a la internet. Y la internet en el futuro, tal vez, en un futuro un poco lejano, no lo sé, pero verdaderamente debería de ser o será un derecho. Y como está hablando sobre eso de la internet como un derecho, también me refiero a algo que me estaba olvidando. Era sobre que los colegios deberían de enseñar a programar. ¿Por qué me refiero a programar? Porque vemos de que actualmente el desarrollo de aplicaciones es un trabajo que es factible. Y bueno, no me estoy refiriendo a esto de que sea un trabajo. Me refiero a de que muchas de esas aplicaciones son fáciles de hackear. ¿Y por qué son hackeables? Porque son consumidas, pues, ¿no? Por ejemplo, me refiero a una lucha que se tiene siempre. ¿Qué es mejor, Windows o Mac? No, que las Mac, porque no tienen virus. Es falso, las Mac sí tienen virus. Pero ¿por qué es poco usual ver una Mac sin virus? ¿Por qué? Porque no mucha gente utiliza Mac. Si la gente utilizara Mac, entonces sí tuviera un montón de virus. No es que sea imposible, cualquier cosa es posible hackear, cualquier cosa. Y las computadoras Windows tienen virus porque todo el mundo utiliza Windows. Entonces, en el futuro, tal vez muchas aplicaciones sean utilizadas y muchas de esas aplicaciones van a ser hackeadas. Y va a llegar un punto en el que nada va a ser seguro y vas a tener que aprender a defenderte tú mismo. Vas a tener que aprender a defender tu información porque la información va a estar solamente disponible en la red. Y tú vas a ser el único que vas a poder defender lo valioso que tienes, que es tu información. Y la única forma es aprendiendo a programar, aprendiendo a defenderte a través de código. Bueno, y para terminar, les hablo de cultura digital y es algo a lo que me voy a referir no sé por cuánto tiempo, pero es una de las ideas principales por las que yo hice este podcast, y es para crear una cultura general, es para crear una base de conocimientos que toda persona debe de tener, y creo que también se debería enseñar en todas las instituciones educativas. Es una especie de capacitación hacia esta nueva era. Cómo saber tomarla correctamente y no caer en las adicciones, no caer en la manipulación de las redes sociales y en general, ustedes saben, aprovechar de buena manera, saber afrontar de buena manera, tener una buena cultura, como me refería al principio, de cómo reaccionamos nosotros hacia esta nueva era tecnológica, ¿no? Y se puede ver de que en algunos aspectos tal vez reaccionamos de mala manera, no porque nosotros querramos, sino porque tal vez no somos lo demasiado cultos como para poder absorber algo novedoso. Entonces, esto es de lo que se va a tratar por el resto de podcasts, por el resto de capítulos que voy a ir publicando en corto tiempo. Tal vez una semana, tal vez dos capítulos por semana, pero no tengo un horario así tan establecido, pero sí la mayoría de capítulos que voy a ir publicando van a ser sobre temas como estos. Bueno, eso es todo y hasta luego.